tomar esta temática, analizarla, repensarla entre nosotros, saber, bueno, cuál es el mejor, la mejor estrategia para poder llegar a la comunidad, para que pueda la comunidad pensarse a sí misma y rever algunas estrategias que tienen que ver con cómo es la puesta de límites a los hijos, qué es lo que está pasando dentro de las organizaciones escolares respecto al ejercicio de la autoridad, cómo se mete dentro de la organización escolar todo lo que tiene que ver con la violencia callejera, la aportación ilegal de armamento, el consumo de sustancias tóxicas, la violencia familiar, el abuso sexual infantil. Fíjense, todo lo que voy nombrando es como un combo, es una gran cantidad de temáticas que de hecho OSDE, por ser una empresa que se dedica a la prevención de la salud, además de trabajar directamente en la acción de salud, bueno, trabajamos en prevención y la posibilidad de estas charlas a través de fundaciones justamente aportarle a la comunidad estrategias y recursos para pensar de manera anticipada cómo se va gestando esta problemática del maltrato, el acoso y la violencia, en principio dentro de la organización escolar y a partir de ahí, bueno, volver a la familia. Eso incluimos la temática del acoso y la violencia dentro de la organización escolar, tomó una dimensión muy especial a partir de la difusión y la promoción de las redes sociales. Y como en realidad lo que nosotros tenemos que pensar es que ese es el mundo de nuestros hijos, ese es el mundo de los jóvenes, ese es el mundo de una generación que, digamos, sub 30, digamos, ¿no? Y que es inevitable y que no tiene el más mínimo sentido coartarla, prohibirla. Claro, y además hay como una generación de nativos digitales y de inmigrantes digitales que conviven y que tienen que llegar a un acuerdo. Yo les diría respecto a la problemática del bullying y de la violencia dentro de la organización escolar, que las redes sociales funcionan como hace 40 o 50 años atrás la calle. Es decir, si vos tenías un conflicto con un compañero, te encontrabas en la vereda o en la esquina y arreglabas tu tema. Bueno, las redes sociales es como la calle en otra época. Los chicos, el lugar por excelencia donde se encuentran y donde confluyen son las redes sociales. De hecho, uno por ahí le abre la puerta del cuarto a un hijo y dice, ¿qué estás haciendo? ¿Acá solo? Yo estoy con todos mis amigos, estoy... ¿Sí? Porque en realidad el espacio de la red social se transformó en su intercambio social. ¿Por qué hablar de bullying y no hablar de acoso o de intimidación, que sería la traducción? Bullying viene de toro, bull, como está en gerundio, sería como toreando, ¿sí? Es el efecto que provoca la amenaza sobre el otro. Y entonces es un tipo particular de violencia, no es cualquier violencia y tampoco es un conflicto. Es una violencia particular que lo vamos a desarrollar esta tarde y mañana, tiene que ver con el enfrentamiento entre el torero y el toro. Hay un momento en que entre el toro y el torero no se sabe cuándo se va a producir el efecto del ataque. Bueno, esa esencia que tiene ese enfrentamiento es lo que se quiere decir cuando se habla de bullying. Y es mucho más amplio que hablar solo de acoso o solo de intimidación o solo de maltrato. Y epidemiológicamente, si nosotros no utilizamos el término bullying, estamos hablando de otra cosa. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, nosotros mantenemos en toda nuestra investigación ese término, porque como nosotros presentamos trabajos a nivel nacional e internacional, tenemos que responder a un protocolo que, si suponete, nosotros hablamos de acoso, nos estamos refiriendo a otra cuestión. El bullying tiene una particularidad, lo vamos a desarrollar, pero lo anticipo. Tiene cuatro tipos de violencia: física, verbal, psicológica y simbólica, y tiene cuatro protagonistas, cuatro actores, exacto. La víctima, propiamente dicha, el victimario, el testigo silencioso y el colaborador. Una de las características que hemos descubierto dentro de las organizaciones escolares es que en general el victimario no es el que ejecuta directamente la acción. En general el victimario es el autor intelectual. Y eso también le da una dimensión distinta dentro de la organización escolar a este tipo de violencia, a simplemente un conflicto o una pelea entre dos compañeros. El problema que hay en la actualidad es que se ha naturalizado tanto el término que ahora cualquier pibe dentro de la escuela dice me hacen bullying. Y en realidad una pelea entre dos no es bullying, un insulto entre dos no es bullying. es violencia, es conflicto, es acoso, no tiene que ocurrir, se entiende, claro, que no tiene que ocurrir.
Que la dejen de lado tampoco es bullying.
Claro, pero es importante delimitarlo porque las intervenciones son distintas. Si vos tenés un conflicto, juntás a dos, revisás qué parte de razón tiene cada uno, tratás de encontrar palabras que, para que lleguen a un acuerdo. En el bullying no hay dos partes de razón. Y esto es importante, no es un conflicto. Vos no vas a sentar a la víctima, al victimario, a confrontar qué les pasó, por qué se pelearon. No, no, porque ahí hay alguien que está armando una estrategia sistemática de intimidación y de acoso. Hay una premeditación, no es simplemente, bueno, se pelearon. Entonces, como no acordaron o como no encontraron palabras, los juntás para que acuerden. ¿Se entiende? Esta es una diferencia. Son hechos muy graves que lindan con la psicopatología, con la enfermedad mental. Por eso además OSDE lo toma, porque es una empresa de salud. Entonces nos parece muy importante que padres y maestros sepan que la problemática del bullying está asociada a un trastorno psicopatológico. Es decir, quien ejecuta esta acción premeditada, en principio está desarrollando desde muy pequeño una caracteropatía, que puede o no, según la intervención que se tenga, derivar en un cuadro psicopatológico más complejo. La víctima que se somete a esa escena también tiene un cuadro psicopatológico. No es simplemente, bueno, lo cargaron un poco, ese día no dijo nada y al día siguiente, bueno, reaccionó. No, 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 es alguien que empieza a demostrar un cuadro depresivo, que se somete a esa escena de maltrato, que aunque vos le digas y lo quieras fortalecer para que pueda, no puede, ¿sí? La discriminación en el contexto de una estrategia es bullying. Pero simplemente un hecho aislado discriminatorio no es bullying. Para que haya bullying tiene que haber una dinámica particular.
Inclusive pasa, por ejemplo, en los colegios, en los diferentes años de la primaria más que nada, que los mismos padres dicen, por ejemplo, en un cumpleaños, ah, hoy hicieron bullying a mí.
Claro.
Porque no jugaron con él, que eso no sería bullying.
Porque pasa esto, que empieza a naturalizarse un término, y después se vulgariza y ya se utiliza para cualquier cosa, y perdemos, al perder la naturaleza conceptual, dices, bueno, ¿cuál es la intervención? No, para el bullying no es la misma intervención que cuando dos pibes se pelearon. O esto que vos comentás de, bueno, lo dejaron de lado en un cumpleaños por... No, lo dejaron de lado en un cumpleaños, lo cargan en la escuela, lo insultan, le mandan mensajes, no lo dejan jugar. ¿Se entiende? O sea, hay una sumatoria y se desarrolla en el tiempo y hay una escena que uno advierte. Lo que pasa es que la característica del bullying es que es silenciosa.
Claro.
¿Ahora actualmente ocurrió?
Sí, sí, eso lo leí
una. ¿Acá? ¿Qué?
No, en otro año. Si no me equivoco, en la Pampa. ¿A qué cuestiones tienen que estar teniendo los padres?
Bueno, por ejemplo, vos das un dato muy importante, que justo hoy con Marta hablábamos de la gravedad que está teniendo cierta adolescencia medio perdida o a la deriva, ¿no? Respecto de los proyectos, de ideales, esto, de la sensación de adolescentes o púberes sin objetivos. El bullying, una de las cuestiones que genera, es justamente como linda con trastornos mentales, estamos muy preocupados porque han aparecido muchos casos de suicidios, de autolesiones, que es otro tema que hoy conversábamos. El tema de las autolesiones está tomando una dimensión bastante descabellada. Entonces, no es porque en sí mismo, solo por el bullying, una persona decide tomar una acción tan tremenda como esta. Evidentemente es una persona que fue víctima de bullying o que estuvo involucrada en una escena de bullying, pero que tiene una personalidad previa, a lo mejor de un trastorno depresivo o alguna problemática cercana a esto, que lo lleva a como justificar su acto a partir de sentirse discriminado, a partir de sentirse mal. ¿Se entiende esto? O sea, no es en sí mismo por el bullying, sino en todo caso el bullying es un detonante.
¿Cuál es la justa medida para preocuparse como padre? ¿O por mucho o por poco, digamos?
En principio...
¿O nos obsesionamos o nos...? O nos pasamos para el otro lado.
Es,
¿no?,
inevitable.
¿Cuál es la justa medida?
Es inevitable.
¿Cuál es el camino del medio?
Es inevitable, digamos. Creo que una justa observación del hecho, un acompañamiento. Yo insisto mucho en que hay que estimular mucho el diálogo con los chicos. Hay que ejercer la autoridad. Ejercer la autoridad implica, exacto, a veces decir que no.
Esto lo decís bien.